Right now. Veni Spiritus Sancti, Angelus Codus Santus Fieles. Via tu Spiritus serán creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos que usar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor Guadalupe. San José. Santa Ignacia Loyola. Santa Faustina. Todos los ángeles y los santos de Dios. Buenos días. Antes de leer, le voy a dar una orientación, después vamos a estudiar la palabra de Dios. Cuando entramos en el tiempo de la cuaresma, miércoles de cenizas, recibir las cenizas, es un gesto de gran importancia para empezar la cuaresma. La ceniza tiene dos interpretaciones. Significa nuestra mortalidad, que significa que un día vamos a morir. Okay? Nadie se escapa de la muerte, ¿no? Ni hombre, ni mujer, ni alto, ni bajo, ni flaco, ni gordo, ni guapo, ni feo. Okay? Nadie se escapa de la muerte. Es debido al pecado de Adán y Eva. El castigo del pecado es la muerte, leemos en Romanos. Okay? Aquí es un comentario de Génesis capítulo 3. Otra interpretación de las cenizas es Marcos 1.15. Conviértete y cree en el Evangelio. Muy bien, los tres medios para conquistar al diablo, Jesús nos ofrece en el Evangelio de Mateo capítulo 6, que fue el Evangelio por miércoles de cenizas. Y la manera de ganar, de lograr la conversión es oración, ayuno y limosna. Esos son los tres medios clásicos si queremos ganar el enemigo. Ok, bien. El primer domingo de cuaresma es hoy. El evangelio es siempre lo mismo. Y es las tentaciones de Jesús. Y dado que es el año C, el calendario litúrgico tiene tres ciclos, ciclo A, B y C. Ciclo A, vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Ciclo B, leemos San Marcos. Ciclo C, leemos San Lucas. Dado que nosotros estamos en el ciclo C, vamos a leer el Evangelio de San Lucas. Mateo y Lucas presentan a Jesús en el desierto donde hay tres tentaciones. Mientras Marcos, el Evangelio de Marcos es mucho más escueto, más conciso, más sucinto. Tiene nada más que 16 parafitos, ¿no? Cuando yo estudiaba periodismo, journalism, es el estilo de San Marcos, ¿no? Frases más cortas, parafitos más cortos, pues es más leíble para la gente común y corriente. Mientras San Lucas es mucho más poético, más largo, con más descripciones. Entonces Marcos tiene nada más que dos versículos. Jesús fue llevado al templo, al desierto, fue tentado por el diablo y los ángeles le venían a servir. Nada más. Es en Marcos. Mientras Mateo y Lucas tienen las tres tentaciones. ¿Cuáles fueron? Cambiar piedras en pan. Porque tenía hambre. Luego tirarse del templo. Del pináculo del templo. El tercero fue Jesús le llevó a la ciudad de Jerusalén y le dijo de postrarse. Liberar todos los reinos de la tierra. Son tentaciones típicas de nosotros. La sensualidad, la vanidad y el orgullo. Esas son tres tentaciones clásicas para cada persona humana. Todo el mundo tiene tentación de la sensualidad. La gula, la lujuria, la avaricia. ¿Sí o no? Sí, padre, ¿no? La vanidad, queremos ser a veces recibir un aplauso, ¿no? Y además el orgullo. El orgullo de ser independiente de Dios. Esas son las tres tentaciones que cada persona humana tiene. Lo que quiero hacer hoy es leer las tentaciones de Jesús y va a ser un poco diferente dado que yo pienso que el tema del diablo es tan importante, le voy a dar la plática básicamente sobre el tema del compartimento espiritual. Vamos a dar vuelta a la hoja al final y escribir, que voy a hacer es cuatro categorías sobre cuatro dimensiones distintas del compartimento espiritual. Pero antes de leer, o antes de escribir, vamos a leer el Evangelio de San Lucas. Entonces vamos a ir atrás, hacerlo al revés hoy. Póngase de pie. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días. Y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces, si tú eres el Hijo de Dios, manda esa piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Ven la diferencia en Mateo. El hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso sería Mateo. Entonces ustedes van a ver matices, nuances en inglés, diferentes en cada evangelio, ¿no? Porque cada evangelista tiene una óptica distinta. No es que cambie, tiene una óptica distinta. Ok, luego el demonio lo llevó a un lugar más alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo, te daré todo este poder y esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados. Y yo los doy a quien quiero. Si tú te prostras delante de ti, de mí. Todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén. En la parte más alta del templo. Él le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito. Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también, ellos te llevarán sus manos para que no tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotados todas las formas de tentación, el demonio se alejó de ti, de él. Haz el momento oportuno. Palabra del Señor. Ok, se puede dar vuelta a las hojas donde tiene una hoja en blanco. Trata de ser en el tiempo que tengo a mi disposición cuatro categorías de cinco puntos en lugar de tres. Que le voy a dar varios nombres que hay por el diablo para conocer sus nombres, van a ver la manera que ataca. Luego, número dos es, voy a dar un resumen del libro más famoso sobre exorcismo escrito tal vez en ese siglo. Pero voy a dar un resumen corto, ¿ok? Es bueno saber algo del exorcismo, ¿no? Porque el exorcismo existe, ¿no? El libro está escrito por Gabriel de Morth. Si ustedes les gusta leer, podrían conseguir el libro Exorcista por Gabriel de Morth. Él fue el exorcista en Roma por los últimos 20 años. Él murió hace 2 años, pero el exorcista murió en 90 años y él había escrito un libro que se llama El Exorcista. Les recomiendo de leerlo, ¿no? Muy interesante, ¿no? No es muy exagerado, muy, en forma muy calma, habla de la manera que el diablo nos ataca. Y luego, tercer punto, le voy a dar tentaciones clásicas, cuando nosotros estamos tentados. Todos estamos tentados, pero hay momentos donde el diablo ataca más. Y es muy importante saber esto. Y el cuarto es, le voy a dar el remedio. Okay? En una palabra, esta clase va a ser combate mente espiritual. Okay? Ok, empieza con un cuento. Me gusta decir cuentos, ¿no? En la Iglesia Católica, una de las fuentes de la sabiduría más auténtica son de lo que se llama the Desert Fathers, okay? Los Padres del Desierto. Ejemplo, San Antonio, okay? San Pacomio, que son santos famosos que viven en el desierto. San Benito vivía en el desierto también. Hay, uno de los padres del desierto cuenta esto. Esto es muy aplicable para ustedes. Ese padre del desierto estaba mirando la presencia del diablo. Él estaba mirando una ciudad donde había muchos pecados y muchos lugares malos. Y estaba mirando una cantina, ¿ok? Como decimos en inglés, a nightclub, ¿ok? Una cantina, ¿no? Y encima de esa cantina había un diablo. Pero un diablo, no más, un diablo. Ok, fuera de la ciudad había un monasterio. Un monasterio construido en encima de una montaña, donde había monjes, muchos monjes muy santos. El padre del desierto había cientos y cientos de diablos trepando las paredes para meterse en el convento del monasterio. ¿Por qué? Pero es una paradoja, ¿no? Porque un diablo donde está la cantina, donde hay malas mujeres, hay borrachos, hay la gente descarada, ¿no es cierto, no? ¿Pero por qué? Debería tener miles de diablos encima de la cantina. La razón es, en la cantina, esa gente puede ir al infierno sin el diablo. ¿Okay? ¿Okay? No necesita el diablo para ir al infierno. Basta ir a la cantina y vivir la vida moderna. Pero en el monasterio, monjes rezando, ayunando, meditando, haciendo penitencia, y al diablo le gusta un desafío. Y el diablo sabe que si esos monjes se hacen santos, van a salvar muchas almas. ¿Entendieron? Porque desde que ustedes empezaron a caminar con nosotros en San Pedro Chanel, ¿tienen más tentaciones? ¿Sí o no? Ustedes nunca tuvieron tanta tentación. ¿Cuántos han hecho los ejercicios conmigo? Tentaciones, híjole. Los que han hecho los ejercicios conmigo, las tentaciones son doble, triple, cuádruple. Pero la gracia es 10 veces más fuerte. ¿No, Armando? ¿Lisette? ¿Elvira? Sí, vienen muchos diablos. Pero la gracia es doble o triple. Entonces es muy, muy bueno acordarse de ese cuento del padre del desierto, ¿no? Sí. Ok, entonces esa sería una introducción, una idea más. Hace 3 meses el Papa había canonizado un Papa que se llama Papa Pablo VI. No sé si ustedes oyeron el nombre de Papa Pablo VI. Era Papa cuando ustedes no nacieron todavía, cuando murió, yo tenía ya 12 años, él murió en el año 68, ¿okay? Cuando mayo ustedes estaban naciendo, más o menos, ¿no? Él había dicho, hay dos peligros extremos que debemos evitar sobre el diablo. Uno es de darle demasiada importancia. Y otro es ignorar su presencia. Son los dos extremos que debemos evitar. Los protestantes, por ejemplo, como Joyce Meyer, esa famosa mujer predicadora, ella predica bastante bien, pero siempre predica del diablo. Yo predico del diablo, pero a veces, ¿no? Los exorcistas, las dos banderas, hay que hablar del diablo, ¿no? Entonces, si uno habla demasiado del diablo, le da poder. Empowering him. Está dando poder al diablo. Se le habla. Ustedes conocen tal vez personas, cada frase dice el diablo. Y eso está mal. Habla más del diablo que habla de Jesús. Eso está mal. Y el otro extremo es ignorar la presencia del diablo. ¿Cuántos papás tienen hijos que van al colegio de la universidad o ya fueron al colegio de la universidad? Su hijo va a la universidad, ¿no? Okay. ¿Qué van a decir cuando hablan del diablo? Va a reírse. Ay, el diablo, ese tipo caminando con pijamas rojas, con cuernos, con el tenedor. La persona se agacha a la sentadera. Y al ser trivial la palabra, al ser banal o trivial, uno dice que no existe. Entonces, el otro extremo es esto. Yo tengo un título de la universidad, yo tengo un título del colegio, yo soy importante. Y el diablo. Eso es lo que cree la gente inalfabeta, la gente estúpida. ¿Sí? Dice, habla de la universidad del diablo. Eso es un mito arcaico, obsoleto de la Edad Media. Ni monjes, que ni nada más que inventar cuentos chinos, ¿no? Lo irónico es exactamente quién está atrás de no creer en la existencia del diablo. Es el diablo mismo. Pero es una ironía, ¿no? Si el diablo nos convence que no existe, puedes hacer doble trabajo en nosotros. Si fuera de la puerta tuviera 5 leones que tienen mucha hambre, si yo les digo, ustedes no van a pasar por esa puerta, van a pasar por esa puerta, ¿no? Pero si ustedes no saben que hay 5 leones, ustedes van a ser hamburguesas humanas por esos leones, ¿no? Y van a triturar sus huesos, ¿no? Pulverizarlos, ¿no? Entonces, conocer que el diablo existe es la mitad de la batalla. Es la mitad de la batalla es saber que el diablo existe. Ok, esa sería una introducción a nuestro tema. Okay, vamos a dar varios nombres. Le voy a dar más que 5 nombres, no hace falta mucho espacio. Le voy a dar, voy a dar nombres de la Biblia y el nombre que dan los santos. Ok, ¿listos? Diablo. Dos, otro es demonio. Otra. Acusador. Acusador, aquel que nos acusa. Cuarto. Serpiente. Serpiente que vemos en con Adán y Eva, ¿no? Luego, el libro del Apocalipsis, antigua serpiente, agregando antigua, que existe desde el principio del mundo, ¿no? Antes del mundo, ¿no? Ahorita le voy a dar el título que da Jesús. Jesús lo llama príncipe de este mundo. Jesús lo llama Satanás. Otro nombre, Lucifer. Ustedes dicen Luzbel, ¿no? O Lucifer, otro nombre para Lucifer, Estrella Hermosa de la Mañana, porque fue el ángel más hermoso, como la estrella más bonita en el cielo, Lucifer. Ok, le voy a dar tres más títulos de Jesús. Esos dos que le voy a decir encontramos en Juan 8. Juan 8. El diablo es un mentiroso y asesino desde el principio. Cada vez que leo eso, pienso en el aborto, ¿no? ¿Qué es el aborto? Mentir a la gente y matar bebés, ¿no? Eso es cierto. Y otro es, no lo pronuncio ni bien en inglés ni español. El Belzebú en español. Belzebú. Nunca no pensaron dar nombre a su hijo de la confirmación, Belzebú, ¿no? Es un nombre bueno, ¿no? Mejor Juan Bosco, ¿no? ¿Sabe qué significa Belzebú? Cuando yo tenía la edad de sus hijos, nosotros estudiamos, fueron cuando los muchachos leen literatura clásica, J.D. Salinger, ¿no? J.D. Salinger es un escritor muy famoso americano que hace 40 años tuvimos que leer sus tres clásicos, Catcher in the Rye, Franny and Zooey, y The Lord of the Flies. ¿Sí? The Lord of the Flies, ¿no? El Señor de las Moscas. Es lo que significa Belzebú. El Señor de las Moscas. ¿No? Fea, ¿no? Encima de Gehenna, que había muchas moscas volando, ¿no? Gehenna significa un símbolo del infierno, ¿no? Ok, si me dan permiso, voy a decir lo que dicen los santos. San Pedro lo llama un león rugiente buscando quien puede devorar. Ese es San Pedro. Un león rugiente buscando quien puede devorar. San Agustín lo llama un perro rabioso encadenado. Ese me gusta. Trate de imaginar, no sé si ustedes tienen un pitbull en la casa. Sí, mi esposo cuando está enojado. No. Okay. Si uno tiene un pitbull encadenado, okay, se mantiene, si la cadena es un metro. Si tú estás 5 metros, no hay problema. Pero si tú empiezas, oh, nice pitbull, terminas con una mano menos. ¿Eh? Y ¿cuál es la definición de Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino da la definición que describe mejor el diablo en una palabra. Es el tentador. El tentador, the tempter. San Martín Caballero lo llama un bruto sangriente. Bloody brute. Santa Ignacia Loyola? Elvira? El enemigo de la naturaleza humana. Entonces, ustedes ya tienen 10 títulos. Le voy a dar mucho, ¿no? A mí me fascina el tema del diablo. No es que me guste el diablo, sino el diablo es nuestro enemigo. Debemos conocer la manera que nos ataca. Y cuando yo trabajo con personas, muchas veces, no es que yo veo el diablo, pero yo veo como el diablo tiene a la persona encadenado, enseguecido. No, frecuentemente mi trabajo. Y cuando la persona me habla, a veces veo como el diablo está moviendo a la persona. Bueno, son muchos años de experiencia, ¿no? No, no es que uno tenga que asustarse, pero yo no veo el diablo en persona, pero veo el tabaco del diablo en mi tabaco pastoral todos los días. Todos los días. Usted no, porque no tiene tanta experiencia como un sacerdote, pero lo veo, ¿no? Ok, ¿se anima que puede dar un resumen del exorcista? ¿O tiene miedo? ¿Un poco de miedo? Ok, well, le voy a dar, ok. Ok, pongan, número, categoría 2. Pongan resumen. Del exorcista de Padre Gabriel D'Amorth. Padre Gabriel D'Amorth. A-M-O-R-T-H. Gabriel D'Amorth. Él fue el exorcista principal de Roma. Cuando yo me fui. Antes había otro exorcista cuando yo estaba en el año 79-86. Pero era exorcista por como 25 años, ¿no? El jefe. Cada diócesis debería tener un exorcista. ¿Sabe? Interesante. Si ponemos 10 hombres aquí y yo me visto como usted, entonces no me visto como sacerdote. Si la persona está poseído, él capta inmediatamente quién es el sacerdote. El diablo tiene mucho miedo al sacerdote. ¿Sabe por qué? Orden sacerdotal. Orden sacerdotal que tengo es muy poderoso. Bueno, 10 hombres, yo me he visto como ustedes. Y el diablo inmediatamente capta, ese es el sacerdote. Entonces, si nosotros estamos ordenados, somos exorcistas. Ayer yo hice 3 exorcismos. ¿Sí? Lo hago cada sábado. A veces hago 15 exorcismos en una hora media. ¿Quieren ver la próxima vez? Para descubrir. Usted tiene pánico y cae en un infarto, ¿no? Porque ayer yo hice 3 bautismos, ¿no? Cada bautismo hay un exorcismo menor. Y se lo digo a la gente. Es un exorcismo menor. Pero para ser exorcismo mayor, yo podría. Pero me falta 2 cosas. ¿Cuáles son? María Elena. Si el obispo tiene que delegarme. Pero con orden sacerdotal, yo tengo un sacramento que usted no tiene. Con orden sacerdotal, yo tengo el poder para expulsar a los diablos. El poder. Si usted trata de hacerlo, el diablo va a entrar en ti. Te va a hacer mucho daño, ¿no? Entonces el obispo me delega, luego tengo que hacer varios cursos. Entonces el curso de cómo llevar a cabo un exorcismo, cuáles son las tácticas del diablo durante el exorcismo y fuera del exorcismo también, porque el diablo no va en vacaciones. El diablo no descansa, ¿no? Trabaja 25 horas por día, 8 días por semana, ¿no? No hace vacaciones como nosotros, ¿no? Pero dado que tengo tanto tabaco aquí, no voy a pedir al obispo para que me haga exorcista, ¿no? Puede imaginar, si todo el mundo supiera que Padre Escobita fue exorcista, tendría una fila de personas 24 horas de aquí hasta McDonald's, ¿no? Esperándome, seguramente, ¿no? Especialmente la gente latina, ¿no es cierto? Sí, Padre. ¿Sí? Es una cultura latina que se fascina, no es que los anglosajones, pero los latinos todavía más, ¿no? Es parte de la cultura, ¿no? Entonces, el poder sacerdotal. Le hago la pregunta, ¿qué es más fuerte, un exorcismo o una buena confesión? La confesión es mucho más fuerte. No se ve nada, pero el exorcismo es un sacramental. La confesión es un sacramento. Años de luz más fuerte. Ustedes no se dan cuenta, porque tomamos la confesión a la ligera, la mayoría de nosotros, o no confesamos. La confesión mucho más fuerte. Entonces el exorcismo debería llevarnos al confesionario. Entonces, lo que voy a hacer en este segmento, voy a dar un resumen de un capítulo de este libro. Y le voy a dar varias maneras que el diablo nos ataca. Ok, ¿ya listo? Y va a ser más o menos 6. Nos ataca en varias maneras, ¿no? Yo es bueno memorizar esas palabras. Y aún quiero leer el libro de Padre Gabriel de Moro para informarse más. A propósito, él había dicho que algunos de ustedes son muy jóvenes ustedes, pero hace 40 años salía la película El Exorcista. No Exorcista de Emily Rose o The Rite, ¿no? Esos son buenos también, ¿no? The Right, bastante bien hecho. Emily Rose, no la vi, pero escuché que buenos comentarios, ¿no? Pero el exorcista clásico salió hace 40 años. Padre Gabriel de Moroz dijo, muy bien hecho. ¿Alguno lo habían visto? ¿Sí? Ok. Fue una muchacha, Reagan, de como 11 años, que manifestaba cosas raras y luego, pero empezó ella jugando la Ouija. Si ve la película, yo la vi hace 40 años o 30 años en Buenos Aires y no podía dormir esa noche. Pues yo no había llegado a Buenos Aires y pensaba, hay que verla porque tal vez en Buenos Aires hay problemas con diablos, ¿no? La vi y híjole. Esta noche escuchaba un ruido, fue como un canguro, ¿no? Pero muy bien hecho. Pero ella, la puerta de entrada fue la Ouija, the Ouija board. Y Padre Gamor dice, es una de las entradas, es jugar con el oculto. Como tenemos aquí por la calle Juan y Carson, psychic reader, $5, ¿no? No vayan después en mi plática para visitarla. ¿Okay? Y luego la muchacha estaba elevando en el aire y tuvo que emplear dos exorcistas. Uno era Padre Rocky, un ex boxeador, y el otro un sacerdote de Irán, un padre, y los dos murieron. Y finalmente la muchacha fue el exorcismo, pero el exorcismo a veces lleva largo tiempo. El diablo puede ser, un diablo puede ser muchos diablos. No siempre uno. A veces viene un ejército de diablos. Como el ejemplo de legión, Jesús había exorcizado en el Evangelio. ¿Cuántos son? Somos legión. Si fue un ejército romano, legión. Pienso que ustedes no van a dormir esta noche, van a buscar una cita para dormir, ¿no? Las mujeres van a escuchar su esposo roncando es el diablo. ¿Ah? Aunque parezca no es, ¿no? Ok, las varias maneras del ataque del diablo. Yo pienso que cada uno podría dar una, imitando un poco a Santa Tomás, dar una definición muy escueta, muy concisa. Me gusta la palabra escueta en español, resumida, ¿no? Uno es tentación. Tentación. Ok, una definición sería una provocación del diablo para ofender a Dios. Definición, ustedes pueden memorizar esto. Una provocación, ¿sabe qué es provocar? Una provocación del diablo para ofender a Dios. Es tentación. Y tentación puede venir en cualquier momento, cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Pero hay lugares más propicios. Uno puede tener tentación en la iglesia durante la misa. Cada uno de ustedes tuviera tentación en la misa. Muchas tentaciones, ¿no? Estás en la misa y por 10 minutos, ¿qué voy a comer después de la misa? Pizza, hamburguesa. Pero fue al diablo. ¿Qué tiene que ver hamburguesas y pizza con la misa? Y trata de distraernos. ¿Okay? Distracciones vienen muchas veces del diablo. ¿Eh? Eso es el... Si no se dan cuenta, yo sí. Ok, número dos. Opresión. Opresión. ¿Ustedes oyeron la palabra en español, una persona oprimida? Se usa mucho en psicología la palabra, opresión. Y opresión significa si siente triste, pesado, desanimado, sin ganas, quiere tirar la toalla. Todos, yo pienso, tuvimos opresiones a veces. ¿Sí o no? ¿Sí? No nos damos cuenta, pero hay mucho, es el diablo que quiere tumbarnos. Te sientes pesado. No tengo ganas. La vida no tiene sentido. No quiero salir de la cama, ¿no? Pasa. Eso ahorita ustedes no sabían que viene del diablo muchas veces. Claro que podría ser, por ejemplo, yo estoy un poco cansado hoy porque tuve la misa a las 6:15, me levanté una hora antes para hacer mi hora santa. Tuvimos una hora menos, ¿no? Entonces el cansancio físico, el diablo puede utilizarlo para tentarnos más también, ¿sí? O enfermedades, el diablo nos ataca más. Entonces, cuidado, con falta de sueño, con enfermedades, el diablo, oh, pobrecito, me alejo de ella. No, viene doble diablos. ¿Sí? Entonces, esa es opresión. Tercero es obsesión. No sé si oyen la palabra obsesión. Obsesión. Definición, una idea fija que no me deja en paz. Una idea fija que no me deja en paz. Y ejemplos. Ejemplos aquí. Estás poco mal con tu esposo. Anda. Lo ha hecho un tambaleante, ¿no? Más o menos, ¿no? Y el diálogo un poco corto. Entonces hay discusiones, a veces insultos, ¿no? Malas palabras. A veces hay un día donde no se habla. No se habla y los hijos están mirándolos. Tú estás caminando, él está caminando. Entonces, ¿qué pasa? Durante ese tiempo, sube la mente, tu ex novio Luisito. Luisito, ¿dónde estás? Mi amorcito de Michoacán, caminando por San Juan de los Lagos, brazo en brazo. Entonces, esta idea fija de Luisito, ¿no es cierto? Gloria, le gusta esto, ¿no? Gloria, ¿no? Ok, podría ser Guadalupita también, porque también puede ser el hombre, ¿no? Y es una idea fija. El diablo ve que estás lastimado de tu esposo con quien deberías amar. Entonces no existe el amor por tu esposo, esta ausencia de amor, el diablo presenta un amor falso. Lo presenta muy guapo. Muy bonito. Y tu esposo al lado durmiendo como un oso. Con un panzón grande. Un aliento que podría matar un caballo, ¿no? Está casado con ese oso, otro 25 años. ¡Ah! Luisito, ¿dónde estás? Luisito, Romeo, Romeo, wherefore art thou? Se le gusta Shakespeare, ¿no? ¿Y qué haces? Luisito te mandó un mensaje. Te mandó un mensaje por teléfono. Ah. Le mandas un mensaje. Empieza una relación electrónica. Manda un mensaje, luego fotos y... A propósito, Luisito, viene y me dice, ¿cuándo vas a venir a Los Ángeles? Podemos ir a la iglesia para rezar un rosario juntos. Oh, podemos escuchar Padre Escobita. Después comer pollo loco al lado. Entonces, esa obsesión. Y podría ser eso, podría ser otra obsesión. Que puede ser una obsesión que yo tuve, me da mucha vergüenza, pero se lo digo. Hace como 10 años, en octubre, terminé la misa, estaba de rodillas rezando frente al Santísimo. Y durante 20 minutos, la única cosa que pensaba fue, espero que van a ganar los Yankees, ¿no? Estaba jugando en la World Series. Y después, al terminar el rosario, no me acuerdo ni siquiera cuáles fueron los misterios, ¿no? Si han ganado los Yankees, los se perdieron los Dolorosos. Pero no fue a propósito. Al final del rosario, dije a Jesús y María, perdóname, no me di cuenta. Fueron 20 minutos, ¿no? Mariano Rivera, ¿no? Para Jesús Mariano Rivera, ¿no? Derek Jeter, ¿no? Entonces podría ser otra mujer, pero podría ser algo tan tonto como esto. Pero es una idea que no nos deja en paz, ¿no? Se llama obsesión. Obsesión. Ok, otra es una palabra que no se usa mucho, ni en inglés, ni en español. En inglés la palabra es vexation. Si usted habla inglés, un poco de inglés, ¿no? Vexation, en español la traducción sería vejación. No es una palabra muy usada. Vejación. ¿Qué es esto? ¿Algunos habían visto la película de Padre Pío? Ok. ¿Se acuerdan la película? ¿Qué pasaba por la noche cuando Padre Pío estaba en su cuarto? ¿Cómo? Ok, entonces él estaba, si escuchaba. En el cuarto, el diablo le golpeaba. Y terminó con moratones. No sé si leeron la vida de Don Bosco, el cura de Ars, algunos santos, como el cura de Ars también. Arrastraba cadenas, lo insultaba. Y, sí, el cura de Ars. Sí, Juan Bosco también. Juan Bosco y muchos ataques con el diablo, ¿no? Entonces, vejación significa golpes físicos. Miren, ustedes realmente van a buscar su osito esta noche, ¿no? No lo permite frecuentemente, pero santos que son muy fuertes, Dios permite esto. Que no, la mayoría de los ataques viene más en la imaginación, en el intelecto y también el diablo trabaja con nuestros sentimientos. El diablo trabaja con la imaginación y trabaja también con nuestras emociones. Pero no puede violar nuestra voluntad. Eso no. Pero nuestra imaginación, sí. Y además, nuestros sentimientos, sí. Entonces, presento Luisito y los sentimientos, oh, lo quiero mucho. ¿Dónde está mi amorcito Luisito, no? Entonces, te va a quedar el diablo. Ok, pasamos a otra. Okay, infestation. Infestation. Los niños oyeron a veces the haunted house for Halloween. Haunted house. Nosotros nos reímos, pero una casa embrujada, una casa con presencia del diablo, a veces existe. Sí, padre, dice que entró mi suegro en la casa. Yo nunca tuve problemas con suegros, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo podría pasar esto? Y tú entras en la casa nueva. Tú no sabes lo que han hecho en la casa antes. Los dueños podrían, oh, en la casa nueva nosotros somos católicos, íbamos a misa y cada día echábamos agua bendita. No te creo. Si en la casa había un suicidio, matándose, o la práctica de magia negra, o magia blanca también, puede ser que se quede el diablo en la casa. Y si oye ruidos, a veces se mueve cosas, desaparecen cosas. Por esa razón es siempre bueno, si uno tiene la casa nueva, invitar al sacerdote para que venga a la casa a bendecir toda la casa, los cuartos, ¿no? Pero fue en la casa, en Wine Garden, la casa se quemó de una persona. Y el hombre vino a los 8 de la noche, padre, por favor, venga a mi casa. Ok, quiero que usted bendiga en mi casa. Otro día, no, tiene que ver, ok, muy bien, muy bien. Pero la casa estaba bendiciendo todos los cuartos. ¿Ustedes les gusta la virtud de la humildad? ¿Sabe qué es la humildad? ¿Cómo crece la humildad? Mediante humillaciones. Cuando estaba bendiciendo la casa, bien, un niño de más o menos 5 o 6 años que me miró y dijo, "When are you going to get out of here, pal?" ¿Cuándo te vas, no? Fue una humillación grande, ¿no es cierto? Pero yo hice la bendición de toda la casa. Casa nueva. Entonces, la práctica satánica en la casa, la brujería, o un muerto malo, podría quedarse el mal espíritu. Sí. Sí. Sí.
Llevamos el sacerdote de que se vive en mi solito, pero fue peor. O sea, siguen siendo la casa, pero fue peor que la diera bendecido porque hasta el día de hoy siguen estando ahí.
Okay, a lo mejor tendría que haber hecho un exorcismo más fuerte con la oración de San Benito. La bendición puede ser una rápida, podría ser mucho más detallada. Por ejemplo, cuando ustedes tienen la medalla de San Benito, tienen una oración de exorcismo cuando uno bendice la medalla de San Benito, ¿no? Tal vez debería hacer la bendición otra vez, ¿no?
¿Con otro, volver el sacerdote
otra vez? Y que lo hago otra vez, ¿no? Sí. Pero muchas veces cuando eso pasa, yo hago, voy ustedes en la casa, se confesaron y se cambian en coyotes. ¡Woo! No se confesaron en 10 años. Ajá, la razón del ataque diabólico es que hay personas que viven con el diablo encima. No digo posesión, pero el diablo encima. Si uno vive en pecado mortal, tiene el diablo. Tiene el diablo. No digo que está poseído, pero está bajo el dominio del diablo. Yo utilizo cualquier manera para llevar a la gente al confesionario, ¿no? Por amor, por fuerza, por sucia, ¿no? Bueno, usar cualquier medio para salvar las almas, ¿no? Ok, pasamos a la... ¿Es número 5 o 6? Ok, el último sería posesión. Una posesión diabólica. Cuando el diablo entra dentro. No sé si les doy muchas pláticas, les había dicho, citando Padre Gamor, las tres entradas normales. Pero se lo digo ahorita. En el libro dice que tres maneras que entra el diablo. Uno es cuando juega con el oculto, que sería la práctica mágica, como la Ouija, o ir a los brujos, leer el cristal, leer las palmas, tirar las cartas. Y uno me viene, mi padre, ¿usted puede tirarme las cartas? ¿Me puede leer las cartas? Sí, la carta de San Pablo. Mejor, ¿no? Entonces, esto es la práctica del oculto. Según se han visto la película Emily Rose, es una prueba de Dios. Dios puede permitir que una persona muy buena tenga esta prueba, ¿no? Ok, tercero es más serio y cuidado ustedes. Cuando una mamá o papá maldice sus hijos. Ustedes no tienen que maldecir a sus hijos nunca. A veces por enojo, por impaciencia, uno manda una maldición, podría entrar al diablo. No lo hagan. Ustedes tienen que no maldecir, tienen que bendecir a sus hijos. Cada noche, bendecir a sus hijos con agua bendita. Dame el brazo, la medalla de la Virgen, el escapulario. Es lo contrario. Entonces, hermanos, ya ustedes han hecho un mini curso en exorcismo, ¿ok? Ese sería un resumen de como dos capítulos del libro El Exorcismo de Gabriel de Amor. Interesante, ¿no? Ok, pasamos al número tres. Voy a hablar de otras. Voy a hablar de las maneras que el diablo nos tienta más. Maneras de las tentaciones del enemigo. Todavía es en el... Bueno, puede anotarlo donde quieran, pero sería la tercera categoría. Y lo que voy a decir ahorita es universal. Se aplica a cada persona que vive en este mundo. Viene de Santa Ignacia Loyola. No sé, Armando, Elviero, Eliseth, ¿cuándo estamos tentados? Dígame la palabra. Lisa? Okay. Pongan, okay. In nueva categoría, cuando el diablo nos ataca. Okay. Una manera clásica es cuando nosotros estamos en desolación, es cuando el diablo nos ataca. Eso es universal. Es universal. Nadie se escapa. Entonces, al saber esto en su vida espiritual es enorme. Si ustedes salen de esa plática sabiendo esto, esa plática fue un éxito total. Con esta única idea. Única idea. Que puede poner abajo, le voy a dar, va a ser la regla. La cuarta regla del discernimiento de Santa Inés de Loyola, pero ponga el número que ustedes quieran. Voy a dar definiciones de qué es la desolación. Si ustedes tienen su teléfono, regla de discernimiento número 4, Santa Inés da como 8 palabras descriptivas de qué es la desolación. Falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, se siente triste, se siente desanimada, se siente deprimida, se siente con pocas ganas espiritual, uno quiere abandonar la lucha, se siente atraído a las cosas sensuales, se siente frustrada, nadie me quiere, mi vida no tiene sentido, mi vida es dura. Now, todos nosotros pasamos por eso, yo también. Y probablemente lo pasamos por lo menos un poco cada día. Tal vez muy intenso. En cada día hay consolación y desolación, fluctuante. Probablemente ustedes ahorita están en consolación porque estamos rezando, estamos hablando de Dios, estoy diciendo algunos chistes, cuentos, y probablemente están más o menos en desolación, más o menos. Pero estar tal vez caminando en la casa sola y el diablo te ataca con el pensamiento que te tumba. ¿Sí? De repente también. ¿Sí? Si trae la memoria de cosas negativas, inmediatamente. ¿Ah? Si le gusta una imagen, me gusta imágenes poéticas y gráficas, sería como estar en una nube con llovizna por dentro. O si le gusta otra, yo viví 5 años en el estado de Pennsylvania, okay? Yo viví en Filadelfia. No sé si alguien aquí una vez estuvo en Pennsylvania, es un estado bastante grande, ¿no? ¿Sí? Capital es Harrisburg, ¿no? Y allá hay el Pennsylvania Turnpike, tiene un túnel, yo pienso más largo en este estado, este país. Como son 4 kilómetros, de un túnel larguísimo. Cuando estamos en desolación, estamos en el túnel del Pennsylvania Turnpike. Parece que no vamos a salir. Parece muy gris, frío. Lo sentimos como estamos en una cueva o encarcelado, pero por dentro. Entonces, cuando tú te encuentras en ese estado, el diablo está mirándote y saca sus flechas, ¿no? Su arco. ¡Pum! A todos. Si no estamos bien preparados a la vida espiritual, el diablo gana. Okay, nos lleva relacionado con la desolación, puede poner otro número. Y voy a usar una palabra que ustedes entienden. No sé si ustedes han visto una vez Superman. ¿Sí? Superman era fuerte o débil? Siempre. ¿Cuándo su mamá era débil? María Elena. Ok. Muy bien, ok, la kriptonita fue un elemento de ficción, pero lo han visto, ¿no? Superman era muy fuerte. Podía levantar pesos, podía brincar montañas, ¿no? Era fuertísimo. Entonces el diablo conoce tu kriptonita. ¿Cuál es tu kriptonita? Y el diablo conoce tu kriptonita. Te voy a decir, eso podría ser muy fuerte, pero muy útil para varios. Por alguna mujer podría ser, ok, me siento muy mal, voy a la tienda para comprar. O voy a llamar a mi amiga para chismear. Voy a intentar, el chisme no es bueno. Ok, por los hombres, el hombre está en la desolación, el diablo de la pornografía. Yo sabía que había un silencio total, pero hay que decir la verdad. Es la adicción más fuerte en el mundo y los hombres no saben, men ahorita ya saben. Tú estás en desolación, en tu cuarto, tu teléfono, tu iPad, tal vez tu esposa no está aquí, la televisión, un canal que tiene cosas malas y mirar la pornografía. Y lo hace una vez, dos veces, tres veces, 10 veces, 15 veces, 20 veces, y el diablo te tiene completamente encadenado. Esclavo al diablo. No, sí. Yo lo veo muy claramente. El hombre muy débil en esto. Casi todos los hombres. La mayoría de los hombres tiene problemas con esto. Pero lo peor es que no lo admiten. No, hombres son hombres, es normal. El hombre tiene, mi mujer es muy fría, entonces hay otras mujeres disponibles por pantalla. Pero atrás de esto es el diablo. Si tú dijeras a tu esposo, atrás es el diablo, él se asusta un poco más. ¿Sí? Te va a bromear, usar un poco de sarcasmo, pero en silencio, a lo mejor mi esposa tiene razón. Yo soy un esclavo al diablo. Esclavo. Me siento mal, nadie me quiere, ando mal trabajo, mi mujer es fría, muy tajante. Voy a mi cuarto con mi teléfono, con mi iPad, con la televisión. Cae. Esclavitud. ¿Y cuál es el paso que viene después? Enseguecimiento. Todo el mundo lo hace y no está mal. No le remueve más la conciencia. Es la dinámica del diablo. Se lo digo porque yo doy los ejercicios y parte de los ejercicios es el tema que estoy dando hoy. Es la dinámica de las reglas del discernimiento. En la regla de Santo Ignacio, el diablo está presente en todas las reglas, pero en forma explícita en regla 12, 13, 14. Todo el mundo debería conocer las reglas de Santo Ignacio. Son joyas. Si hay un problema con eso, trata de ser muy humilde, sincero, admitirlo. Y otra táctica del diablo es esto. Regla 13 de Santo Ignacio, ¿cuál es? Algunos están conmigo varios. La regla de Santo Ignacio dice, el diablo quiere, cuando estamos en desolación así, callarnos, no hablar con nadie. El diablo cambia la hormiguera en montaña. Eso es Santo Ignacio de León. San Felipe Neri también, San Juan Bosco, fundador de López Dei, todos hablan de esto. Hablan del combatimiento espiritual. ¿Qué cuál sería el contrario? Que tú tienes una tentación muy fuerte del odio, lujuria, envidia. Tú vas y hablas con el sacerdote exponiendo la tentación desaparece. Si te desinfla. Sí. Va a escuchar Relevant Radio esta mañana, conversación con Dios. Habla muy bien sobre esto. Está hecho de López Dei. Entonces, revelando. Uno está muy mal. Una tentación muy fuerte. Habla con el guía espiritual. El diablo se retira. Sí. Ok, si me dan permiso, uno más. Ese viene del diario de Santa Faustina. Si ustedes fueron a mi misa a las 6:15, empecé con este cuento. Ok, hay un número en el diario de Santa Faustina donde el diablo le aparece. Le aparece más que una vez como un perro rabioso negro que quiere atacarla. Como la película de, ¿se acuerda de Padre Pío? Padre Pío, la película empieza donde él está corriendo como niño, el perro está a punto para saltar encima y entra en la iglesia, indicando que el diablo iba a seguir a Padre Pío toda su vida. De Santa Faustina, en el diario, tiene un número donde ella está en el convento. Si ustedes alguno leyeron el diario, en el diario ella está en varios conventos, Varsovia, está en Varsovia, Cracovia, está en Vilnius, no sé si lo digo bien, varios conventos, ¿no? Pero en un convento ella está y el diablo aparece. ¿Y qué hace el diablo? El diablo está corriendo locamente por el pasillo. Jesús le dice a Faustina de pararlo y hacerle una pregunta. Entonces, San Faustina detiene al diablo y dice, bajo obediencia, Jesús me dice, tú tienes que decir, ¿cuál es el diablo que hace más daño en el monasterio? ¿Qué hace más daño? Se fue a mi misa esa mañana, que el diablo mayor fue el diablo de la pereza o la flojera. La flojera. ¿Sus hijos adolescentes a veces son flojos? Diga la verdad. Bueno, el diablo ataca. ¿Vacaciones son a veces son un poco flojos? ¿La vida? Sí, la naturaleza, los jóvenes son flojos, ¿no? No todos sus hijos son Santo Domingo Savio, Luis Gonzaga, o María Goretti, yo lo doy, perdóname, no estoy insultándoles, ¿no? Pero son flojos, ¿no? No quieren levantarse, sacar la basura, lleva 2 semanas, ¿no es cierto, no? Estudiar, tiene que pegar un latigazo, rezar rosario, tiene que chantajearlo con Baskin Robbins, ¿no? Entonces, son flojos. Y da miedo porque el diablo se mete. El diablo se mete. Entonces, ¿cuál es la manera para vencer? El diablo es trabajo duro. Yo empecé a trabajar a los 8 años. No vengo de una familia pobre tampoco. Mi papá trabajaba en Wall Street, no vengo de una familia pobre, no vengo. Porque mi papá, yo a los 8 años, le dije al chiquito, levantaba la nieve. Ese tiempo, la nieve, shoveling snow. Terminé con ampollas en mis manos. Y mi papá, oh, pobrecito. No. ¿Y qué guantes es varón? Cortando secate. Yo antes de ser sacerdote había hecho como 15 trabajos. Yo trabajaba más que los hombres aquí. No, más trabajo que ustedes hombres aquí. Gracias a Dios. Trabajos físicos, ¿no? Lavando platos, cortando secate, moviendo muebles. No podía enseñar a los hombres cómo trabajar. Ahorita soy sacerdote, ¿no? Pero doy gracias por haber trabajado. Doy gracias, ¿no? San Buenaventura dice, si un hombre trabaja, tiene un diablo igual. Si no tiene trabajo, San Buenaventura dice, viene un ejército de diablos encima. San Buenaventura. Un ejército. Sus hijos no tienen nada que hacer, un ejército de diablos se mete encima. Diablo de la pornografía, de la marihuana, ¿no? Buscar una novia, tiene 13, 14 años, va a terminar embarazándola, ¿no? Todo atrás está el diablo. Está el diablo. Pero, hermanos, el diablo existe. El diablo existe. Pero podemos ganar al diablo. ¿Cómo vamos a ganar al diablo? ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Oración, ¿no? Ayuno y la palabra de Dios. Oración, ayuno y la hora santa, con lo que yo promuevo mucho. Hay que rezar con fuego. Hay que hacer penitencia, a veces decir no a nuestros caprichos. Hay que leer la palabra de Dios. Y el hombre no vive solamente de pan, sino de para palabra que sale de la boca de Dios, dice Jesús. La palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. ¿Amén? ¿Les ayudó esa plática? ¿Útil? Tomarlo seriamente y vamos a ganar la batalla con Jesús y María. ¿Amén? Dios te salve María. Gracias, Señor, contigo. Bendita todas mujeres. Bendita su fruto en Jesús. Santa María, Padre Dios. Ruega, Santa Cruz. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Y el Señor esté con vosotros. Dios bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Espíritu Santo. Dios le bendiga.